Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Volvimos. ¿Y de qué manera? Oiga, Bocha, ¿es verdad eso de que murieron 8 personas en Bogotá?
Sí, hombre, lamentablemente. Y eso que hubo ley seca y restricción de pico y placa. Sin embargo, la gente se desbordó de tal manera que, hombre, mire, 8 muertos. Usted había dado que en el partido frente a Grecia, 9.
9.
9.
Uh-huh. Yo no sé. Llevan 17.
No.
Sin contar, pues, otros municipios.
Imagínese,
hoy lo estoy leyendo en la prensa europea. Pues dice, 8 personas murieron en la celebración del triunfo en Bogotá. La celebración del pase de Colombia a cuartos se cobró el sábado la vida de 8 personas solo en Bogotá. Según informó el propio alcalde de la capital, Gustavo Petro. Comillas, es muy malo el balance de celebración del partido. En nuestros hospitales murieron 8 personas, comillas, dijo Petro en un mensaje en una red social. No obstante, la policía ofreció otra versión y el oficial Guatibonza difundió que solo se dieron 4 asesinatos en la capital y agrega la información separado, como si fueran pocos.
Solo se dieron
4, según la policía, y el alcalde dice que fueron 8. Solo se fueron 4. ¿Escuchó las declaraciones del amigo Mujica, del presidente de Uruguay, o no?
Terrible, me parecieron salidas de contexto, y me parece que son...
Eso no le queda bien a un presidente de la República,
¿no? Eso le iba a decir, no le queda bien a él, es que él es el presidente de la República, hola. No, muy mal.
¿Sabe que el presidente de la República, sí?
Se me salió el hombre, yo lo quiero mucho, señor, pero es que con esto que dijo, no.
El presidente de la República, José Mujica, definió a los dirigentes de la FIFA como una manga de viejos HP y que podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. ¿Qué significó para usted este mundial? Le preguntó el periodista y contestó el presidente que la FIFA son una manga de viejos HP. Enseguida el presidente se tapó la boca con una de sus manos e inmediatamente el periodista le pregunta, ¿lo publico? Y la respuesta fue, públicalo por mí. Bueno, perfecto, muy bien, vamos, eso está lindo. Bueno, hoy aparece James en los dos periódicos de España. En uno, en AS dice, en la portada, el hombre de moda en el Mundial estuvo en Múnich animando al Madrid y se hizo esta foto con Cristiano. Dice que lo llamó a la habitación y que Cristiano bajó. Y se tomaron una foto que él subió a Instagram, así se llama eso, ¿no?
Sí, la red.
James Rodríguez es hincha del Madrid, y comillas, me gustaría jugar en la Liga de España, porque es la más importante del mundo. Entonces, es como si James dijera que quiere mucho al Madrid, que le gusta el Madrid, y que, pues, le gustaría estar allá, ¿no? Porque es que la versión contraria la tiene Marca. Marca asegura que ese jugador desde el año 2000 no sé qué, ya el Madrid tiene unos derechos sobre él. Eso dice Marca. Entonces aquí hay dos versiones. Una, la de AS, según la cual a él le gustaría jugar el Madrid, como si se estuviera ofreciendo. Y en la otra, bueno, en este momento James no necesita ofrecérsele a nadie, pues, porque opciones va a tener muchas. Pero AS lo presenta así. Si ustedes miran la portada, es como si eso estuviera sucediendo. Y en la página número 3 dice, viajó a Múnich para animar al Madrid ante el Bayern. Escribe Tomás Roncero, el pequeño James David ya preguntaba por ese equipo español que viste de blanco, desde que su mamá Pilar le llevaba con 11 añitos a jugar en el equipo infantil de Academia Tolima. Allí firmó una hazaña en Medellín conquistando el Pony Fútbol, bueno, y arranca con la historia, ¿verdad?
Con los dos goles olímpicos que hizo.
Y dice más adelante, el Pichichi del Mundial también exhibe orgulloso su pasión por el equipo del Bernabéu. En la noche del sábado, tras su alucinante exhibición goleadora ante Uruguay, dio una buena pista en declaraciones a la COPE. Siempre soñé con jugar en la Liga de España, que para mí es la más importante del mundo. ¿Ir al Barça o al Madrid? El Madrid es el equipo que más me gusta. Bueno, en eso estamos muy, muy sintonizados. Dice que fue a Múnich el 28 de abril en su auto, recorrió 584 kilómetros y se fue como hincha a ver en el Allianz Arena el partido de la Champions ante el Bayern, y que primero paró en el Hilton Park, donde el equipo de Ancelotti estaba concentrado. Se mensajeó con su amigo Cristiano, que hacen parte de la misma cuerda porque todos son de Jorge Méndez, y Cristiano bajó de su habitación y se fotografió con él en el lobby del hotel. Ver imagen. Y ahí está la imagen en donde aparecen los dos en la fotografía. Entonces, mientras esto está asegurando el diario AS, que es como si James estuviera poniéndose en la órbita del Madrid, en Marca dicen todo lo contrario. En Marca, en la portada, es Cross. Dice, Real Madrid y Bayern negocian el paso del medio centro. Cross a punto, costará entre 25 y 30 millones, el acuerdo con el jugador está cerrado, firmará por 5 temporadas y cobrará 5 millones. Y James, abajo hay una fotografía más chiquita de él, dice, y James puede ser el siguiente, la sensación del Mundial se pone a tiro de los blancos. Dicen que antes del Mundial había bajado su cotización, que estaba en 35, que valía 45 o le costó eso al Mónaco, y que ahora pues gracias a sus 5 goles y a su gran actuación en el Mundial, pues se ha puesto en una cifra superior. Dice que había bajado mucho su cotización y que de pronto antes del Mundial costaba una plata inferior y que ahora va a costar más y toda la historia. Pero fíjense, las dos visiones tan completamente diferentes. El Marca lo pone como si el Madrid evidentemente tuviera unos derechos sobre él desde hace rato, y yo creo que sí, porque el Madrid suele hacer ese tipo de cosas vía Jorge Méndez. Casi todos los jugadores, entre ellos Falcao también, de Jorge Méndez, están atados de alguna manera, aunque sea por ahí con un renglón o una palabra, con el Madrid de cara al futuro. Si sirven, los traen. Si no sirven, no los traen. Eso es como tener ahí un seguro hacia el futuro. Pero lo de AS es como si él se estuviera insinuando para ir al Real Madrid. Sobre el tema James hay muchas versiones, pues la gran versión, o la versión de todo el mundo, de la gente común y corriente, del hincha común y corriente, es que él es el 10. Y uno empieza a mirar su comportamiento y no tiene comportamientos de 10. Él tiene comportamientos de un jugador todoterreno, que cae mejor por fuera que por dentro. En el partido, haciendo el análisis en Planeta Fútbol Mundial por televisión, nos encontramos que en los dos goles que logró, él casi que no intervenía en la jugada. Él, por ejemplo, en el primer gol está parado y hay 5 jugadores a su alrededor, y después de un rebote, un intento de pase aéreo y un rebote, le queda, y ahí es cuando él se voltea y pone, y en la otra jugada se cocina por la derecha y él está caminando por el costado izquierdo y de un momento a otro mete una aceleración y cae dentro del área para definir. A raíz de eso, el profesor Osorio asegura que ese jugador es muy pues en su idioma, ¿no? Usted sabe que él tiene una manera muy especial de calificar a los jugadores. Él dice que es un volante resolutivo y no generador. Que eso cuadra con esa idea, ¿no? Ayer creo que fue Olé. A ver, yo lo estoy buscando aquí.
Lo que era Olé. Lo que decía que era como un 10 o un 9, un 9 y medio, un alero.
No, dijo, premio Maradona, James Rodríguez, clave, aún con alguna laguna en el juego. Y hacedor y terminador de los mejores goles del Mundial. No todo es Falcao en la vida. Leyó eso, yo lo alcancé a poner en mi Twitter. Dice, sí. Premio Maradona, James Rodríguez, clave, aún con alguna laguna en el juego. Y hacedor y terminador de los mejores goles del Mundial. Yo pues me he puesto a averiguar porque pues nosotros tenemos una idea de James. Yo tengo una idea que técnicamente es un jugador brillante, que desaparece por ratos de los partidos. Cuando se enchufa te mata, pero también pasa limbos. y que en el juego interviene poco, pero es un jugador decisivo, ¿no? Cuando él acelera es decisivo. Con James, ¿con qué? Con Falcao hizo una pareja muy importante. Entonces uno empieza a preguntar, porque es que uno no lo sabe todo, empieza a preguntar y encuentra. Osorio, dice, no es generador, es resolutivo. O sea, es un definidor antes que un generador. Podría ser un mediapunta. Es decir, apunta más a goleador que a creador de juego. 10-10, pregunto, me dice, no, el volante creativo no es. Que eso coincide con lo que nosotros pensábamos que era un volante externo, ¿no? Un volante externo.
¿Cómo jugaba en Banfield?
En
Banfield extremo, por izquierda.
Ayer, a propósito, hay un jugador de Banfield que habla, ¿lo vio en Olé?
Sí, en Olé.
Es que mientras busco aquí,
sí,
un jugador de Banfield habló. ¿Cómo se llama él?
Se llama, a ver...
ediciones anteriores.
Acabé de verlo, hombre.
Estoy buscando.
Incluso leí hasta ahí,
¿no? Fue martes, ¿no?
Sí.
No, eso fue el... Fue ayer, no. ayer, que aparece Neymar en la portada. Aquí ya lo encontré.
Ajá.
Aquí ya lo encontré. Lo encontré. ¿Qué dice? Aquí está. Marcelo Bustamante.
Ah, ese es un lateral.
Campeón argentino del 2009. Marcelo Bustamante, dicen que fue compañero de él.
Claro, fue un lateral,
campeón con él en Banfield.
Un lateral por derecha, sí.
Sí, entonces dice, ya desde pibe tenía, dice él, Marcelo Bustamante, está escrito en Olé ayer, ya desde pibe tenía unas cualidades bárbaras, técnicamente es buenísimo, patea bien el arco, le faltaba laburo físico, el ida y vuelta. ¿Se acuerda que ese tema nosotros lo hemos tocado varias veces? El ida y vuelta, su sacrificio para marcar. Unas veces lo hace. El partido contra Uruguay lo hizo muy bien. El partido contra Costa de Marfil no nos ayudó y entonces por ahí se nos vino ese 17.
El más chico se desentendía de sus labores de marca. Creía solamente en la pelota, en los pies. Y eso lo fue aprendiendo, ¿ah?
Sí, claro, no, eso lo ha ido aprendiendo, pero parece que a veces se le olvida. Ese es el bache que él tiene, ¿no? Ese es el bache en el partido contra Costa de Marfil. Acuérdese que ese 17 se nos vino todo el tiempo. Y porque a él se le olvida. Y tiene tantas condiciones técnicas que ese tipo de cosas, pues como que a veces se le van. Y eso no solamente a él, se le van a muchos. Pero bueno, entonces, lo que estamos es refiriendo a cuál es su verdadera función en el campo. Para Osorio, resolutivo generador, y para Lillo es un receptor y no un emisor. O sea, de acuerdo a su idioma, ¿no?
Sí.
Ustedes saben que él también utiliza sus propios términos, que son los términos guardiolistas, los términos del Barcelona, del fútbol de posesión y posición. Entonces, para él es un jugador que interviene recibiendo, pero que no es emisor. En este Mundial ha hecho dos asistencias. Pero él no es asistidor. Fíjese, dos asistencias y cinco goles. Ahí hay una diferencia. Y el 10 es asistidor. A ver, escuchemos cuál es el concepto. Esto lo dijo Lillo en el programa nuestro hace dos noches por Win y RCN. Aquí está.
Y por eso cuando hablabas de James, él dentro de la comunicación del equipo... es mejor receptor que emisor. Él se coloca siempre a unas alturas y a unas distancias donde casi siempre es buen receptor, porque no es fácil irle, porque se coloca siempre entre medio de gente. Pero luego como emisor, por eso le cuesta ver espacios más alejados y sectores más alejados y jugadores libres lejos, porque él tiene más amor a la pelota que al juego. Entonces, quiere que al final el juego no se le aleje. Quiere que esté cerca de sus intervenciones, porque sus intervenciones tienen valor gol, sus intervenciones tienen valor, que disminuyen la moral del rival, ¿eh? Es que yo le veo a este chico intervenir y, joder, es que parece que siempre va a pasar algo. Pero eso sí, siempre y cuando sean relaciones cortas, ¿eh? Relaciones cortas. Entonces, en esa comunicación, él se siente muy bien como receptor, no tanto bien como emisor. La comunicación... No la hace crecer él, ¿eh? Él no hace crecer la comunicación del equipo, ¿eh? Pero sí hace crecer al equipo con respecto al resultado y con respecto al gol, llegando, apareciendo por detrás de todos o sujetándose simplemente para golpear o la que le ha pasado hoy en el gol, porque es como habéis puesto en las imágenes, es que está cerca de todos y al mismo tiempo lejos de todos. Es que es maravilloso que se ha puesto justo y de ahí saca encima rentabilidad. Y este chico ahora está con ping, está tocado, y encima eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y quizá que en esa fase donde hemos sufrido, hubiésemos sentido, no hemos sacado ni una sola pelota iniciando. Pero yo no digo sacar iniciando para irte a chocar contra alguien que te está esperando muy arriba, no. Iniciar para que terminen de venir y acercar a los próximos y alejar a los alejados, para buscar desde ahí ya la última línea que pueda dejar de cara a las que vienen y sacar el partido un poquito de esa zona de desahogo. Pero claro, desde aquí es mucho más fácil que jugando, porque jugando tú ya tienes 2-0 y ya lo ves y lo sientes. Porque no hemos ni podido ni contraatacar en el tramo final, donde supuestamente estábamos haciendo eso con una intencionalidad de generar algo allí. Pero por otro lado, para mí muy, muy entendible también y muy comprensible.
Bueno, esa es la opinión. La opinión, en resumidas cuentas, es lo que hemos venido diciendo y coincide con Osorio y coincide con lo que pensamos, que él no es un generador de juego, él no es un volante creativo, él no participa del juego. Él participa de la definición. Y bien lo dice Lillo, él es un receptor de jugadas, o sea, él termina las jugadas. ¿Cómo las terminaría Falcao? Pues guardando las proporciones, o las terminaría Ramos o tal, solo que este tiene más técnica, tiene más floritura, como dirían ustedes en la calle, ¿no? Más fantasía. Pero esa fantasía va en función de la definición y no va en función de la creación del juego. Dice Lillo que él en fases cortas resuelve, en fases largas no, precisamente por eso, porque no es emisor. Y una fase larga es una sucesión de unos 10, 15 pases, unos 8 o 10 pases, que ya Colombia no hace, porque Colombia juega otra cosa. El plan B se aplicó inteligentemente para este Mundial. Estamos jugando muy distinto a la eliminatoria, y eso lo hemos dicho todo el tiempo. Lo único que se pareció medianamente a la eliminatoria y fue felicidad, el primer tiempo contra Uruguay. Pero nosotros estamos dando posesión y contraatacando, transiciones. Entonces, él dice que ese jugador llega desde cualquier parte, que está muy alejado, pero que llega y que no hace parte del juego. Y eso coincide, fíjese, con lo que dice Ole dice que tiene baches en el juego. Sí, evidentemente tiene baches en el juego. Él, hay un momento en que no lo ves, no sabes en dónde está, pero él aparece en el momento decisivo para hacer un gran gol, porque la técnica se lo permite. Incluso Lillo se atrevió a decir que la figura no había sido James, que la figura había sido Ospina. Escuchemos lo que dijo Lillo al respecto, que es interesante.
Mucho que lo veáis así, porque me parece que es de justicia, no porque uno quiera hacer valer su opinión. A mí lo de Ospina hoy me ha parecido más que maravilloso. Durante la retransmisión, de hecho, no me gusta hacer clasificaciones de jugadores, el mejor, el peor, porque eso no es fácil, y a ver quién se atreve a hacer. Pero yo lo he elegido el mejor, porque más allá de sus intervenciones, que son evidentes, que no eran fáciles, achicando hasta el justo sitio para poder sacar la mano, es que lo que genera un portero que te descuelga centros, que anticipa aconteceres, obliga al rival a tener un nivel de ejecución tal que sabes que ahí hay un arquero que, como tú no seas muy preciso, la pelota es para él. Y curiosamente, ¿en qué momento? En el momento donde es verdad que estábamos mucho más agobiados. Porque yo creo que hay una fase de partido en esa que es muy lógica, porque ves que el premio ya está inmediato y uno se ajusta al premio y le pasan a los equipos de uno y nos pasarán a todos, porque aparte que los equipos no son de nadie, son de los jugadores. Nos pasa pues que al final uno, curiosamente, se vuelve como el mal jugador de casino. El mal jugador de casino cuando ya está perdiendo, ahí se la juega toda. Y cuando está ganando un poquito, pues juega una monedita y al final terminamos equivocando, que no es lo mismo defender bien que defender con mucha gente. Y curiosamente la masificación no asegura que por eso estés defendiendo mejor. Es más, muchas veces el sentir que hay tanta gente contigo a tu lado hace pensar que, bueno, si no lo hago yo. Y en esa fase aparece un Ospina donde le ha dejado sentenciado claramente que o centráis muy bien o aquí no va a pasar nada. Y a mí eso, los porteros que descuelgan centros y que transmiten eso a los rivales, a mí particularmente me encantan, y más en esos momentos. Hablábamos ayer de la madurez para esos partidos de morir o matar. La de Ospina me parece que ha estado por arriba de todas, incluida la de James, sin quitarle evidentemente ningún valor a este chaval, que es buenísimo, porque además Curiosamente, Colombia en este torneo, y también coincido con lo que está haciendo bueno aquello de que los partidos se ganan y se pierden en las áreas, porque es que en las áreas la contundencia que tenemos es terrible. En el desarrollo podemos tener más manejos para llevar el partido donde tú quieres. Igual no consigues tanto tiempo tener el partido donde posiblemente a ti más te interese en cada momento, pero es que aquí y aquí somos muy buenos, ¿eh? Entonces eso te da, de cara al manejo del resultado, es maravilloso lo que eso supone.
Exacto, en las dos áreas, en una Ospina y en la otra está resolviendo James en ausencia de Falcao, un jugador de resolución, un jugador de definición y no un jugador de creación, según el concepto generalizado. Ojo que eso no es ninguna crítica, estamos simplemente haciéndole un análisis a los jugadores. Esa es nuestra obligación y la hacen unos señores expertos que conocen jugadores de fútbol y que saben y trabajan con jugadores de fútbol y tienen detalles al respecto. Yo quiero terminar con el tema Robben, que fue todo ese escándalo que Robben había dicho que se había tirado, Henry.
Le entendieron mal. Él dijo claro. Que se había tirado en el primero que no sancionó el árbitro. Que nosotros, correcto, coincidentalmente también afirmamos que no hubo nada, ¿recuerda?
Correcto, sí, exacto, me acuerdo.
Pero no en el penal que sí fue y que sancionó Provenza.
Uy, mire, anoche lo repetimos 2-3 veces y hasta tierra levantan del piso. Ahora, que él exagere en el aire, él es especialista, pero que la falta existió, claro, lo pisó. Y anoche también Lillo hacía un análisis que, claro, no tengo aquí, y es que es una equivocación muy grave de Márquez, que Márquez sabe que eso va a pasar y sin embargo mete el pie. Que ahí de pronto lo mejor es hacer otra cosa y lo explicó. A mí me aterraba ver cómo 3 jugadores acompañaban a Robben y ninguno hacía nada, advirtiendo que lo de México fue brillante. Para mí lo de México, extraordinario. Lo que pasa es que hay algunos que están y no lo merecen y hay otros que se van y suele pasar, ¿no? No solamente en este mundial, en muchos mundiales. Se quedan unos que uno no sabe por qué y hay otros que se van. Mire, Brasil, por ejemplo, en el campeonato mundial de Sudáfrica no tendría por qué haberse ido. Y México hizo un trabajo formidable. Pero, ahí hay penalti. Por mucho que Herrera patalee y todo lo que quiera, ahí hay penalti. Y el penalti se dio en un momento crucial. Y eso es lo que se llama autoridad y jerarquía. Eso que hizo Holanda ayer es autoridad y jerarquía. A esos equipos hay que ganarles hasta el último minuto. Y yo quiero que revisen una cosa, y como tarea para usted y para Guillermo mañana. ¿Cuántos partidos de este Mundial han tenido goles en los últimos 5 minutos más tiempo añadido? Revísenlo y verá. Mañana nos reencontraremos. Gracias, buen día.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.